Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Si ustedes no conocen quién fue el primer anel con todas las prendas más duras, ese tipo se llama Frankie Ruiz. Si ustedes no Total. Saben cómo se ve el Frankie Ruiz con todas las prendas, así unos collares así de grandes, brother, él fue el primer, ¿sabes? Él fue el primero de todos los pollitos.
Hola amigos de la Música Podcast, yo soy Gali y hoy estamos con una de las promesas más relevantes de la última década, no solamente en la salsa, sino en la música tropical, en la música mundial, mi pana Luis Figueroa. ¿Qué dice mi bro?
¿Todo durísimo, bien? Bro, pero no me lo digas tan sad, bro, me lo dices ahí todo sad y
no,
todo.
No, ¿cómo sad?
Esto es un momento especial, estamos de estreno, bro, estamos de estreno, contento, mano, contento con todas las cosas que están pasando. Contento con el futuro de este género tan lindo, la aceptación que me ha dado los cocolos de la salsa. Y nada, mano, es un momento súper chévere en la música, en este género tan lindo y nada, estamos de estreno con Bandido.
Cuéntame como Bandido, ¿cómo sale eso?
Es que Bandido fue uno de esos temas que, muy especial, mano, muy especial. Tuve el privilegio de trabajar con varios de los compositores en este tema para sacar algo futurístico, ¿sabes? Uh-huh. Futurístico en el arreglo con el hermano de nosotros, Motif, que también uh-huh. fue el que hizo el arreglo, puso toda su salsa, todo su sabor, su sentimiento en este disco. Y es el cierre, ¿sabes? El cierre de Voy a Ti, que es el nuevo disco, el último disco. Y nada, yo siento que con este tema se ve un poco más el crecimiento desde Todavía Te Espero hasta el final de Voy a Ti, que me parece súper súper maravilloso, mano, como pasa el tiempo y como vas evolucionando como artista. Tuve el privilegio de trabajar con Pip Kempo, que fue el primero que hizo en la producción de este disco también. Edgar Barrera estuvo parte
Edgar estuvo también en este disco.
Arce Pututi también, que estuvo en ese disco. María Chuy Luisa, que también es compositora. Todo el mundo, todos los compositores que estuvieron en este tema fueron muy necesarios e increíbles. Una colaboración muy chévere. Y contento que ya después de tanto tiempo este tema haya salido a la luz.
La gente piensa que eso es como...
Claro, la gente...
Eso es cocinando
eso es friendo y comiendo, ¿no?
¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo preparas las canciones antes de
salir? Bueno, tú sabes que a mí me encantó... fue un proceso extenso. Fue un proceso extenso porque obviamente uno ha encontrado su sonido en otro género, ¿sabes? No es tan fácil. Uh-huh. Entonces, yo me encontré en un momento donde, pues, la música que está de moda es reggaetón, es el lado urbano. Uh-huh. Entonces, para mí fue un proceso un poco largo, pero sabes que no lo cambio por nada. Ese es el proceso de uno encontrarse como artista. Entonces, no te estoy diciendo que ya me he encontrado como artista, pero yo sé que este es el comienzo de muchas cosas lindas. Uh-huh. Y con esos experimentos que uno tiene y tiene la libertad de experimentar con diferentes sonidos, de experimentar en diferentes géneros, para que naciera esta música que estamos haciendo hoy, que es en salsa. Entonces, el proceso fue largo, pero, chacho, no lo cambiaría por nada.
Y normalmente cuando haces camps de ¿o eres tú
con tu
productor?
Nosotros no hacemos camps. Antes, porque ya conocemos con las personas que a nosotros no... Ya nos sentimos cómodos.
O sea, que entonces sí te estás encontrando.
Sentimos cómodos con las personas que en verdad, ¿sabes? Tenemos química, ¿sabes? Nice. Con las personas que tenemos química. Entonces, hacemos ese proceso de escribir, pero, ¿sabes? Es un proceso que obviamente no quiero dar mis secretos.
No, claro que no.
De mis secretos de cómo
de la
hago
salsa.
De hablo, claro.
Secretos de la salsa.
De la salsa nueva, porque la gente le dice, no, que esta es la salsa urbana. ¿Sabes? Para mí es una de esas cosas, como lo dice Nesty, esta es la salsa fresh. sea, wow. Esta es la salsa fresh, esta es la salsa nueva, esta es la salsa de ahora. Shout out to Nesty, papi.
La mente maestra de todo.
Él le mete en la madre. Estoy contento, brother, contento del proceso, pero a la misma vez, brother, estoy un poco aliviado de haber encontrado el camino. Ya el camino es bastante largo.
Mira, está marcado, porque hablaste de la salsa del futuro, todo lo que dices, y es algo que se nota mucho, porque hasta en la apariencia la gente no se acuerda que el blimbineo y todos los mejores fashions viene de la salsa, bro. Claro, la música más urbana bueno, que
primer,
existe en la salsa.
El primer Anuel, si ustedes no conocen quién fue el primer Anuel con todas las prendas más duras, ese tipo se llama Frankie Ruiz. Ustedes no saben cómo se ve el Frankie Ruiz con todas las prendas así, unos collares así de grandes. Brother, él fue el primer, ¿sabes? Él fue el primero de todos los pollitos.
¿Cómo tú crees que el fashion hoy en día, con la manera que tú estás presentando este género, se está abrazando con la salsa? De esta nueva generación.
Bueno, yo te puedo decir que no hay nada más chévere que uno encontrarse en la música que está haciendo para después poder incorporar lo que lo ha inspirado. Lo que lo ha inspirado no solamente en la música, porque una cosa es encontrar tus inspiraciones en la salsa de antes, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero la vestimenta es de ahora en la cual nosotros nos sentimos cómodos, brother.
Yo lo hablé con un chamo, un artista de Adriel Favela, es un chico de México.
Claro, claro.
Y le dije, bro, que estamos hablando de eso mismo, del fashion y cómo la presentación no necesariamente tiene que ir con los tiempos, ¿me entiendes? Los packaging claro. Cambian. Las esencias quedan.
Bueno, cuando tú has visto un salsero con una gorra para atrás.
No, total. Pero la final es también tu personalidad, ¿me entiendes?
Claro.
Y yo creo que eso ayuda también a que, sea que esté en la moda o no esté en la moda, la gente, los fans van a identificar contigo. Porque decía, mira, él se pone la gorra así. Claro. Yo me la voy a poner así, él se claro. pone las cadenas así.
Es que estas son cosas que, brother, yo soy nacido en Filadelfia, brother. Yo nice. Vengo de una ciudad donde el fashion es en todas partes, el lado urbano, el lado, ¿sabes? Yo viví en el norte de Filadelfia, donde ahí se ponen la gente se pone los teams en
total.
El verano.
Yeah.
¿Sabes? El swag es impecable. Nosotros venimos de los oversized jerseys, de las gorras para atrás. Y son cosas que yo llevo desde, ¿sabes? Que yo llevo mirando y viendo y usando desde que soy chamaquito. Entonces, la gente diría, puede decir, ¿sabes? Como que, y este chamaco que canta salsa, dice, claro. Que canta salsa, pero se viste así, ¿sabes? Yo no vine a modernizar un poco la vuelta y a sentirme cómodo en lo que estoy haciendo. A mí me encanta la salsa, pero siempre nunca me identifiqué cómo se vestían.
Y cuando fuiste, por ejemplo, al Día Nacional de la Salsa, ¿tú viste?
Claro, ¿no? Claro.
¿Cómo te sentiste ahí? Que era más... Yo fui a uno, no fui al del año pasado, pero ajá. Fui al anterior y para mí fue una experiencia bueno. Magnífica. Tú como intérprete y con ese outlook que tienes al género, ¿cómo te recibieron? ¿Cómo te sentiste?
No, mano, a mí de verdad que me recibieron con muchísimo amor, mucho más de lo que yo me esperaba. Nice. ¿Sabes? Como que uno va con una expectativa... Y después, al recibir lo que en realidad viene siendo y encontrarse con la realidad de cómo de verdad se sienten ellos, de que yo soy parte de este género, fue otro 5 pesos. Nice. Uno poder hablar con Maelo Ruiz, ¿sabes? Uh-huh. Que te da un consejo como que, papi, esto, ¿sabes? Tú sigue para adelante que estás haciendo lo tuyo, ¿sabes? Como que esto coge tiempo, claro. pero ¿sabes? Con el tiempo viene la recompensa. Entonces, fue una de esas cosas que... Obviamente me tocó mucho poder hablar con varias personas, con varios músicos, varios artistas que estuvieron ahí que no había conocido todavía, ver de nuevo wow, se me olvidó el nombre. Bueno, lo pienso ahorita.
Sí.
Conocer a tantos caballos o verlos de nuevo.
Claro.
A Ismael Miranda lo pude ver de nuevo. Uf. Mi tío Johnny Rivera fue conmigo, me acompañó a...
¿Cómo te influenció a ti el hecho de que tu familia es tan musical, Luis?
Mano, de tantas... Bueno, buenas y malas, porque uno dice que pues uno tiene la familia... uno se aventaja de tener una familia musical, pero también viene ese momento de respeto, de admiración
sí.
Y de presión también de vivir y de llegar a la expectativa también, ¿sabes?
Total.
Como que uno
no quiere ser... exigentes, uno... tu familia...
Bueno, no es que son exigentes, pero uno se pone su presión sí. Uno mismo, porque uno tiene que ser al igual de bueno que su tío, al igual de bueno que su papá, o al igual de bueno que su abuelo, o su primo hermano, o todo lo que están haciendo en el ambiente. Entonces, para mí, fue una de esas cosas que yo, y esto lo hablé con unos panas el otro día, porque me dicen, no, que yo siempre digo que yo soy introvertido, ¿verdad?
Okay.
No te rías.
Qué
no te
bueno
me,
que estás siendo introvertido.
No ahorita. Te me rías, pero, ok, lo que, el análisis que sacamos es que soy extrovertido, introvertido.
Ok.
Pero yo le dije, tú sabes, mi discusión era que yo soy tímido de naturaleza. El problema es que cuando yo era chamaquito, pues dejé que mi mamá entrara a mi mundo de la música, como aprender, a enseñarle lo que yo podía hacer, a cantarle canciones de Luis Miguel, a cantarle canciones, porque esto era, pero esto era mi mundo.
Sí, claro.
Yo no dejaba entrar a nadie, yo tenía el
PA.
Un pilón. ¿Tú sabes lo que es el pilón? ¿Tú sabes la maceta del pilón donde tú granulas?
El ajo. Ok.
Yo cogía esa maceta del pilón y me iba al sótano de mi casa donde mi mamá tenía un montón de espejos porque ella tenía su peluquería allá abajo.
Ok.
Entonces yo me robaba, ¿sabes? Ella tenía un PA, un radio, lo que sea, y yo me ponía a practicar en esa vuelta. Un día la traigo a mi cueva porque no encontraba el pilón. Entonces yo... Le enseño lo que yo hago y yo no quería que ella me expusiera
te pusiera, claro, a tu familia,
entonces,
a tu tío, a tu papá.
Chacho, no, llegamos a esas invitaciones o esas celebraciones familiares y rápido venía, no, que mi hijo canta, que esto. Y yo me quedaba como que, mami, pero yo no estoy preparado para... Tú sabes, claro, la timidez que uno tiene que tener, pero yo tampoco iba a dejar que mi mamá quedara mal. Como
total.
Que, que mira, que mi hijo canta y después uno viene y hace...
Sí.
Pues, a mi mamá no va a quedar mal, so yo me voy a tirar para adelante y voy a tirar para adelante aunque tenga nervios de la presentación.
Sí, pues es más difícil estar con personas que tú conoces. Cacho. La gente no sabe lo que es eso, o sea, es mejor cantar y tocar.
Y no es que sea incómodo, pero es una presión difícil.
Sobre
para
todo
un
si
son
músicos, porque claro, están exactamente viendo qué haces bien y qué haces mal. Tú en ese tiempo estabas ya... pensando que eso iba a ser parte de tu vida, la música.
Mano, yo, sí, desde muy chamaquito, ¿sabes? Yo lo hacía más como un hobby, porque obviamente cuando uno es chamaco, uno no sabe que esto puede ser una carrera.
Claro.
Entonces lo que uno piensa, bueno, esto lo hacen por diversión. Pero para mí se puso un poquito más serio la cosa cuando me fui... Bueno, nunca fue serio hasta que, ¿sabes? Hasta la high school.
Ya, yeah, ok.
En la high school, pues yo ya tenía aspiraciones de querer ser artista. Y de ganar el respeto de los salseros y de ganar el respeto como Jerry Rivera, como Johnny, como todos los duros.
Claro.
Pero como profesional. Uh-huh. No creo que a esa edad uno diga como que, bueno, me voy a tirar a ser profesional, porque uno nunca sabe, uno no sabe los detalles de cómo es esta carrera.
Y entonces, ¿cómo tú, o sea, tú siempre pensaste y sabías que la salsa iba a ser una gran parte de tu vida, pero también empezaste a escribir con otros artistas, haciendo urbana? ¿Cuál ha sido la diferencia entre hacer música urbana y trabajar con otros artistas a lo que estás haciendo tú con la salsa?
Wow. ¿Cuál sería? La diferencia en estos momentos es que yo puedo ponerle ese toque y ese swag de las inspiraciones también del urbano.
Claro.
Porque yo era ese chamaco que, claro, yo cantaba Luis Miguel, yo cantaba Jerry Rivera, yo cantaba Marc Anthony, yo cantaba toda esa música, Elvis Crespo, todos los que estaban,
claro,
en mi casa. Pero yo también cantaba las canciones de Héctor y Tito, de Baby Rasty Gringo,
total,
de, ¿sabes? De todos los duros. Yo las cantaba, a mí me gustaba, ¿sabes? De Plan B en ese,
claro,
entonces con Chencho. Eso es una de esas cosas que siempre estuvo en mi ADN. Entonces, la combinación de las dos no me llegó hasta ahora porque obviamente yo no pasaba tanto tiempo. Mi primer disco lo hizo mi mamá para mí, ¿sabes? Mi primer disco fue de salsa.
Okay. Bueno,
mi primer disco a los 9 años, yo tengo un disco que se llama, y a mí me decían Luisito antes.
Luisito.
Yo tenía un disco que se llamaba La Diferencia.
Ok.
Yo hice un disco entero de salsa con 3 canciones covers y las demás inéditas.
Okay.
Entonces, yo todavía como chamaquito uno no sabe porque uno se deja llevar por las inspiraciones de su mamá o de sus padres.
Pero ella fue la ENA, ella fue la literal.
Claro,
la
inversionista. Ella,
wow,
fue todo, el label,
wow,
ENAR, el de los chavos, el, ¿sabes? Todo. Entonces... yo hice ese disco porque mucha gente no conoce, ¿sabes? Como que dice, este chamaco lleva un año haciendo salsa.
Un éxito de 15, 20
claro,
años.
Claro, brother. Incluso hice un tema, un cover a los 16 años con Grupo Tránsito, que el arreglo lo hizo Ángel Fernández. Tocaron muchísimas personas. Estuvo ahí George Lamont, estuvo Rey Sepúlveda, estuvo... ¿cómo se llama él? Junior González, Alexa Roja, Johnny Rivera... tuvieron mucho en un disco compilación. Entonces yo tuve el privilegio de estar en ese disco haciendo un homenaje a Frankie Ruiz, que hice Esta Cobardía.
Uf, wow.
Y eso fue a los 16 años, o que la trayectoria de la salsa siempre estuvo. El problema fue que cuando yo llegué a Miami a encontrarme con la música urbana,
yep,
me encantó, pero no sabía que ese proceso yo necesitaba pasarlo, uh-huh, para encontrar la fusión que yo iba a hacer hoy en día con lo que estoy haciendo, porque obviamente escribimos canciones, de ahí nacieron canciones como Por Perro, de ahí nacieron canciones como Será, para Yane con Manuel Turizo, ahí nacieron canciones para Mía, muchas personas. Pero
¿qué te dicen esos artistas del área urbano que son amigos tuyos o colegas musicales de tu música de la salsa? Porque noto, eso es un gran reto, man. O sea, para mí la salsa es, también la puedo comparar con la bachata, es como que uno de los géneros que, a pesar de que esté pasando otras cosas en el mundo,
claro,
siempre tiene su línea.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero los valientes son los que la sacan y la ponen ahí.
Bueno, lo dijiste tú, no lo dije yo. Te lo dijiste
no,
tú.
Es verdad, porque mira, también está este chico Luis Vázquez, también,
claro,
que es un
chamito
chiquito. Cris Alicea lo entrevisté también en Puerto Rico y también están todos en la misma sintonía.
Claro.
Porque a la final es un género musical tan maravilloso que, o sea, ¿cómo te sientes tú de ser uno de ellos que está llevando esto al spotlight?
Mano, yo me siento súper, brother, en verdad, me siento cómodo. Me siento cómodo saber, bueno, me siento como pez en el agua, brother,
nice,
porque uno, la primera vez que yo grabé, mi primera salsa después de mucho tiempo, fue Hasta el Sol de Hoy, fue la primera que yo grabé en homenaje al tío mío. Saludos, Anthony Colón, si estás viendo esto, saludos, tío.
Saludos.
Pues yo me sentí como de vuelta, como pez en el agua. Me acordé de esos tiempos donde me llevaba al estudio mi tío a grabar canciones,
wow,
él me escribía temas,
okay,
cuando era chamaquito, y volví a ese inicio, y ahí fue donde supe, wow, mano, como que esto es lo que tengo que estar haciendo. Entonces,
claro,
todo como que se fue alineando a mi favor cuando me encaminé de nuevo.
Claro.
Porque uno dice, mano, después de estudiar en Berkeley, experimentar con tantos géneros, encontrar mundos diferentes, aprender cómo componer canciones con artistas como Magic, como,
claro,
compositores como, ¿sabes? Yo fui parte de un campamento y de un grupo de productores y de compositores en el lado anglo, que fue totalmente diferente. De ahí, de Los Ángeles, vengo a Miami, me encuentro con otros personajes y otros compositores, productores, totalmente distintos. Yo también estuve en el proceso de cogerle el piso a mi segundo idioma, que es el español.
Total. Te iba a preguntar eso. ¿Cómo tú, o sea, obviamente tú naces en Filadelfia,
uh-huh,
pero tienes toda la cultura puertorriqueña?
Claro.
¿Tu familia entera es de Puerto Rico?
Sí.
¿Qué tan importante es esa raíz de Puerto Rico en tu vena musical?
Mano, si yo te digo, chacho, si yo te digo que antes, cuando uno es chamaquito, uno no coge consejos de nadie, y yo me acuerdo bien cuántas veces me dice mi mamá, pero tienes que aprender, tienes que hablar en español, tienes, uh-huh, que hablar. Y para mí se me hizo súper difícil cuando yo vine aquí a Miami, cuando llegué a Miami, porque obviamente yo no dominaba el español como lo domino hoy en día.
Claro.
Entonces, todo fue un proceso, aprender con diferentes compositores como Jorge Luis Chacín, uh-huh, como Joel Enrique, como Efraín Iflat, brother, como Pipo.
Pipo
es el caballo, ¿sabes?
El caballo.
Todos esos, esas personas me ayudaron a afilar.
Yo creo que no hay nadie, y todos los nombres que acaba de decir, incluimos a Motif ahí también, obviamente,
claro,
Edgar, no existe en la industria una mejor combinación para lo que tú estás haciendo, bro, en mi opinión. Porque por lo menos doy el caso de Iflat, que lo he visto cantar hasta el tambor
claro,
venezolano,
claro,
salsa,
brother,
reggae. Aquí esta ciudad ha permitido que estas personas y todos estos músicos se llenen de tantas influencias, que por lo menos, mira, te voy a decir yo, el álbum de Luis Figueroa, bro, el self-title,
yeah,
para mí es una obra maestra.
Gracias,
tropical,
brother,
bro. O sea,
gracias.
Me parece genial cómo se pasea por género y la gente ni se da cuenta que están ahí metidos.
Claro. Mira,
tengo hasta una, o sea, aquí lo tengo, Fiesta Contigo, o sea, que empieza con la cumbia, el acordeón, después se va para el cubatón en,
claro,
el build-up.
Claro.
O sea, eso no creo que pueden hacer en otro lugar que no sea Miami.
No.
¿Qué tan importante es para ti hacer música con todos estos caballos y en esta ciudad?
Bueno, me siento agradecido, brother, agradecido y bendecido de poder decir como que la primera persona que me dio la oportunidad de escribir una canción con él y me dice, papi, está, vamos a meternos en el estudio moral, fue E-Flat, brother. E-Flat es el caballo que empezó toda la vuelta y estoy siempre eternamente endeudado con él por su creencia, por creer en mí como artista, como no solamente como cantante ni intérprete, pero como artista, donde nadie más vio la visión, tenía ningún tipo de visión y me enorgullece mucho, brother, poder estar acompañado de él, de estar nominado.
Recibe una nominación, ¿sabes?
Una nominación con ellos por una canción que brother, nunca creo que tuvimos esperanza de que fuera, de que tuviera el boom que tuvo, de que la gente lo aceptara como lo aceptó, de que la gente lo cante, brother, porque Total. Uno no hace canciones para que la gente, ¿sabes? Uno dice, bueno, esto viene con el tiempo, pero de que fuera así desde un principio, mano, una bendición que yo no creo que se la, chacho, estoy muy agradecido con todo eso. Eso no es algo que se da todos los días.
No se da.
Especialmente en el primer disco, en la primera canción, una de las primeras tres canciones, ¿sabes? No se da, pero nada hubiese sido posible sin todas esas personas que estuvieron involucrados en algún momento desde el principio.
Yo creo que ahorita estás en un momento increíble, bro, y de verdad quisiera saber qué significa la salsa para ti.
Mano, la salsa significa todo. Para mí es todo lo que me... Bueno, la salsa fue la razón por la cual yo quise ser artista. Uh-huh. O sea, yo, si la salsa no existiera, Luis Figueroa no hubiese sido cantante, porque mi inspiración número uno para ser salsero fue Jerry Rivera.
Ok.
Entonces, de ahí es donde viene mi todo lo que quiere ser Luis Figueroa, pero con el toque mío.
Claro.
Y la razón por la cual yo empecé a hacer salsa fue Jerry Rivera. Amores como el nuestro fue mi primer tema que yo me aprendí de arriba abajo, aunque decía lo que no era en los soneos. Pues,
claro.
El soneo era por ser tan puro y sagrado. Y yo escuchaba otra cosa, ¿sabes? Que no tiene que ver una vulgaridad, pero, ¿sabes? Y mi mamá me decía, es por puro y sagrado. Y yo decía, ¿sabes? Por otra cosa.
Por otra cosa.
Que no lo podemos decir por aquí, ¿sabes? Pero yo me acuerdo de esos momentos donde uno le daba para atrás al cassette.
Total.
O el CD o lo que fuera. Y, mano, a estar aquí hoy en día y uno decir, mano, eres parte de un movimiento de la salsa que hacía falta, mano, me toca el corazón muchísimo, me inspira muchísimo para seguir haciendo lo que estoy haciendo, de fusionar, de traer cosas frescas a este género que tanto nosotros
¿Qué
queremos.
¿Qué te dice tu mamá hoy en día?
Mano, yo tú sabes que fue una de esas cosas que yo lo estaba hablando el otro día, que... Yo cuando empecé a cantar música en la universidad, pues yo estaba haciendo cosas como R&B,
okay.
como rhythm, como soul, uh-huh. más cosas en inglés, pop music. Entonces no tenía una desconexión con mi mamá porque yo no entendía mucho el lenguaje y no la emocionaba tanto. Después claro. que me fui de gira con Romeo, fue donde empecé a como que cogerle el piso de nuevo al lado latino, al latineo. Claro. Estuve con mi gente dominicana, con mis boricuas en esa gira. Y ya me empecé a meter en mi vuelta. Pero ella se siente súper orgullosa, mano. Yo creo que obviamente siempre tenemos en mente los sueños.
Total.
Uno siempre tiene en mente los sueños, pero yo creo que los sueños, cuando se hacen realidad, siempre sobrepasan las expectativas del sueño inicial. Porque uno no puede soñar la magnitud o cómo de grande va a ser ese sueño cumplido.
No, y
uno,
también es diferente soñarlo a verlo.
¡Claro!
¿Tú me entiendes? Tú puedes soñar que va a estar el Día Nacional de la Salsa, que es un festival que tiene 40, más de 40 años. Es diferente soñarlo claro. a estar ahí.
Claro.
¿No? Entonces, ¿cómo te preparas tú para los eventos en vivo? ¿Tienes una salsa, una banda completa? ¿Cómo es tu line-up?
Mano, yo hago mi ritual, ¿sabes? Mi ritual para estar preparado vocalmente. Yo uh-huh. creo que yo no puedo hacer más nada... No puedo hacer más nada que concentrarme, que dar una oración, que ponerle las cosas en las manos a Dios e intentar disfrutar
Total.
El momento. Porque es como en los tiempos de antes, cuando mi mamá decía, papi, mi hijo canta.
Exacto.
Bueno, hay que salir. Si no estábamos preparados antes de ese momento, nunca vamos a estar preparados porque llevamos tiempo ya haciendo esto. Entonces, me preparo con estar cómodo después que yo esté seguro de que yo he practicado lo suficiente uh-huh. y mi voz está bien, no estamos enfermos, pues yo tengo, no tengo ninguna presión en salir a hacer lo que yo he hecho toda mi vida. Y pues la preparación es unas papitas Lay's, a lo mejor un traguito de Jack Daniels o de vodka, dependiendo si estamos en dieta o no estamos en dieta. Hacer mi nebulización para aumentar la voz y mantenerme hidratado, brother. Yo creo que uno se siente seguro o más seguro cuando uno se siente preparado para lo que va a hacer.
Yo creo que la práctica hace.
La perfección,
Sí.
pero la práctica perfecta hace la perfección. Porque uno puede practicar, pero si tú no estás practicando perfectamente todo el tiempo, pues esa no
Sí,
es
no es
la
como que
última
llegas al
práctica.
ensayo y vas
Claro,
allá y te vas a sentar. O
porque
sea,
hay
ya,
gente que
sino.
practica y hace los movimientos,
Ajá, no,
pero no
tú
hace los
te.
movimientos. No, hay que hacerlo todo. Hay que practicar y meter nota en sentido de. Uno tiene que tener un mapa para el canto. Si tú no tienes un mapa de cómo vas a cantar una canción en vivo, no es lo mismo. Uno se pugilatea. Porque
Claro.
uno no sabe si va a llegar una nota. Uno
Claro.
ya no sabe. Es un mapa.
Y sé de que preparas también el cerebro y el
Claro,
músculo a
claro.
saber, ah, bueno, mira, dentro de 1 minuto y 10, no lo que lo sepas,
Claro,
pero
es
ya
que
la
si
mente
uno,
está preparada como para, por la perfección que tiene en los
es que si
ensayos.
uno, es que si uno no lo hace y no hace la práctica, bro, de cuando estás en ese escenario, después que falles la nota que pensaste que la tenías ya en tu bolsa, se te
Sí.
daña todo el show, porque ahora te pusiste a pensar, se te van a lo mejor unas letras que usualmente ya tú las sabes, pero porque estás tan relajado. Hay días donde yo canté hoy, practiqué esta cobardía. Y yo no la cantaba desde que yo tenía 17 años.
Wow.
Y, ¿sabes? Como ya es subconsciente, que ya
Claro.
sabe cómo se sentía cantar esa canción, cuáles son. Y, brother, uno la voz le cambia desde ese entonces,
Totalmente. A mí me
¿verdad?
pasó ahorita, por ejemplo, mi hijo está en una escuela de música, él es
Claro.
cantante, y le cambió la voz ahorita que empezó el colegio, y él está en séptimo grado.
Ya.
Y porque le cambió la voz, lo pusieron con todos los ninth graders.
Oh,
Y
wow.
tuve que tener una conversación como que, mira, chévere, on the long run va a ser bueno porque vas a tener amigos, ya vas a tener 2 años adelantado de ese programa que está,
Claro.
pero ahorita vas a empezar a escuchar cosas, vas a ir a fiestas diferentes a estar en middle school.
Claro.
Entonces yo creo que lo que tú dices de estar preparado, te ayuda a estar preparado. Viene la tormenta de que te suelten a cantar, sea en una reunión con tu tío o en un festival gigante y vas a estar siempre como listo, ¿no?
Claro, es que si te dicen, mira, tienes que cantar esta canción. Y tú no te, ¿sabes? Yo he encontrado mucha gente que no, ¿sabes? No. Cuando tú practicas, hasta cuando tienes que cantar en a capela, te sale porque ya tú sabes más o menos dónde está tu rango vocal, dónde tú puedes empezar, dónde tú no puedes empezar. Lo peor es empezar una canción en The Key of
Total.
K y no
Exacto.
poder defenderte y decir, mano, la empecé muy alto y no sé dónde estoy.
Y sobre todo para los amantes de la salsa que saben muy bien todos los elementos que hay que
Claro.
envuelven melódicos. O
Claro.
sea, no puede nadie ahí equivocarse. O
Que no se
sea.
pugilatee mucho, papi, no te pugilatee mucho con el cambio de la voz, que eso es parte, te va a pasar en varias edades, te va a pasar,
Correcto.
ahora te va a pasar, en un par de años más te va a pasar, a los 20 te va a pasar, a los 30 te van a pasar muchas veces porque tú eres hombre, entonces, ¿sabes?
Claro.
Fue un proceso que desde los 16 yo lo llevo asimilando, pero es una de esas cosas que entre más tú practicas, yo antes yo odiaba practicar,
Total.
yo odiaba practicar porque me decían que tenía que practicar. Si no me hubiesen dicho que yo tenía que practicar, yo no practico.
Claro.
Yo practico, ¿sabes? Si no me hubieras dicho, pues pero no me gustaba que me dijeran lo que tenía que hacer.
Total, ya era
Entonces,
más una
todo donde,
rebeldía.
sí, ya era una rebeldía, pero no sabía por qué no me gustaba que me dijeran, ¿sabes? Yo digo, ah, bueno, ¿sabes qué? Quiero ir a practicar, quiero ir a cantar, un deseo natural. Entonces, yo con la práctica, cuando llegué a la universidad, yo no quería practicar lo que me decía mi
Mi poco
maestro
coaches y
vocal.
todo eso.
Y yo decía, mano, como que, ah, whatever. Un día a mí me botaron de una clase con mi vocal coach. Porque mi maestro, y esto fue una de las cosas que más me motivó y me inspiró y me dio una patada en el trasero ¿sabes? Que me prendió el fuego debajo del fundillo para coger la acción. Porque me viene y me dice este maestro, después que yo llego a la clase no preparado para esta clase de canto, me bota y me dice, yo, todos los estudiantes que yo tengo, yo los escogí con
Sí,
mis
como
propias manos, yo los seleccioné,
seleccioné.
fueron seleccionados. Yo conozco el potencial de cada uno de mis estudiantes.
Wow.
Y tú no estás viviendo a la expectativa que yo sé que tú, el potencial que tú tienes. Entonces me botó y me dijo, cuando tú estés preparado, me botó como por 2 semanas. Yo
Bueno,
llegaba
pero era un
a
muy
la
buen
clase
profesor.
y me
Wow.
botó. Me dice, porque tú has llegado a este punto, no porque eres el mejor cantante, pero porque tienes, ¿sabes? Por tu apariencia, te ves bien y la gente, pues, ¿sabes? Y eso me puso a pensar como que, mire, y este clase cabrón que me viene a decir a mí que yo no soy el más duro después de estar en Star Search, ¿qué tú me estás diciendo a mí? Bueno, cuando yo terminé con ese maestro, yo nunca entendí por qué él quería que uno practicara todas las cosas que uno aprende con él. Pero cuando yo me fui de esa clase, porque no tenemos la clase vocal todos los semestres hasta que uno se gradúa, yo tuve que empezar a practicar porque yo quería esforzarme más para ser, bueno, para ser considerado uno de los mejores de la industria. Y yo, mi mentalidad siempre fue, si yo no soy al igual de bueno que Bruno Mars o que los chicos de Boyz II Men o Mark Anthony, o yo no voy a ser nadie en esta industria musical. Vocalmente yo me tengo que medir con ellos. Y yo no estaba en ese nivel como chamaquito, ¿sabes? Claro, como chamaquito de, qué sé yo, de 20 años, 21 años. Y uno dice, cuando yo me puse a practicar y me puse las pilas, yo estaba, que yo había encontrado, porque él había algo que yo no tenía todavía, que era ese...
Que él te lo estaba tratando de dar.
Que él me lo estaba tratando de dar, pero yo no lo podía entender.
Está dando los códigos y tú
claro,
no.
Pero porque en los 45 minutos de uno tener una clase, uno no lo va a entender.
Total.
Pero si tú le pones la práctica a lo que él te dice, pues obviamente en algún momento te va a salir. Y cuando me salió, brother, fue una cosa que es como un nuevo juguete. Que tú encuentres, y tú lo sabes. Y le di pila, pero eso fue uno de los momentos claves para lo que está pasando hoy en día, para yo encontrarme vocalmente, y lo demás fue historia, porque sin eso no existe nada. No puedo cantar canciones como Flor Pálida, que fueron las canciones que me llevaron a donde Mark. No puedo cantar canciones como de John Secada. Puedo cantar. El registro no estaba para eso.
Todo eso te preparó entonces para la gira.
Claro.
Como lo de Marc Anthony y Romeo. Todo. Ya estaba seguro. Te sentías
ya
seguro.
Ya me sentía
de ti
seguro
mismo.
Porque obviamente a mí ya me habían firmado por lo que yo estaba haciendo en YouTube. Por mi talento vocal.
Claro.
¿Sabes? Porque uno no es... El artismo es diferente a ser intérprete o ser cantante.
Total.
Mucha gente puede cantar.
Sí.
Pero ser artista es otra cosa diferente. Yo pensaba que porque yo cantaba bien, ya yo era artista. Pero hay muchos que cantan bien, pero esto es todo otro mundo. Esto es, no solamente canto, puedes cantar bien, tienes que tener un look, tienes que tener, ¿sabes? Como que hay cosas que tienes que tener a pesar de poder cantar bien. Yo me pensaba que ya yo era el duro.
Y hoy en día cuando tú... Ya que tienes toda esta experiencia y
estás
claro de dónde quieres ir y cómo te vistes, cómo todo, ¿cómo ha sido el recibimiento, por lo menos de Voy a Ti, de la gente en vivo, la fanaticada de Luis? ¿Cómo es?
Yo creo que ha sido más increíble todavía, porque yo vengo de también adaptarme o de llevarme fanáticos de Romeo. ¿Sabes? Mi fanbase empezó siendo corista de Romeo, porque obviamente yo tuve el privilegio de no solamente hacer coros, pero yo era el que... ¿Cómo te digo? El que acompañaba a Romeo en todas las canciones de hacía featuring. Yo hacía de
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tú haces la canción de él peleando con...?
Claro, yo hacía ella y yo hacía... Brutal. Yo hacía Loco, yo hacía la canción que él hace con Usher Promise, la canción con Juan Luis Guerra, yo hacía los doblajes de las canciones con Ozuna. Cuando Ozuna no estaba, yo cantaba esas canciones con él. So, yo siempre tenía una luz encima. Y él en varias ocasiones me llevaba al frente. Yo hacía la canción que él tiene con Drake.
¿Cómo es tu relación con Romeo?
No, brother, una relación muy increíble. Nosotros hablamos muy a menudo. Él siempre me ha apoyado muchísimo, ¿sabes? Antes de irme me dio la patadita de la buena suerte, ¿sabes? Nice. Como que una de las cosas que siempre me tuvo bien claro Romeo es que yo vine de la escuela de aventura. Yo aprendí muchísimas cosas con él en el estudio. Aprendí muchísimas cosas con él en una tarima, cómo se expresa, cómo correr un público, cómo decir las cosas.
¿Crees que él es uno de los mentores más importantes de tu carrera musical?
Te podría decir que sí. Con certeza te puedo decir que sí. Una de las personas con la cual yo hablo, yo puedo llamar o mandarle un mensaje de texto y siempre me va a responder. Una persona que me dice, te voy a llamar, y cuando no llama me dice, papi, te tengo en mente, mala mía, que no estoy aquí, pero te... ¿Sabes? Hablamos un día total, ¿sabes? Un día de los padres, que quién sabe, él es padre, yo no soy padre, me llamó un día de los padres porque se le olvidó llamarme, estaba haciendo cosas, hablamos, ¿sabes? 2-3 horas de cosas, yo estaba en gira con el Gran Combo de Puerto Rico, me preguntó por la experiencia, habló del proceso de la música. Yo le mando las canciones antes de que salgan para que me dé su feedback, su opinión.
¿Nunca te he dicho que para montarse un tema?
Yo,
¿crees que viene pronto?
Yo creo que obviamente él está muy orgulloso de lo que estoy haciendo. Y yo creo que el momento va a llegar porque obviamente el tiempo de Dios es perfecto. Y más en estos momentos, uno decir, tengo que tener muy claro que hay un techo.
Sí.
Hacer una canción con Romeo ahora mismo, ¿sabes? A mí no, ¿sabes? No es lo mejor para un artista como yo, porque yo tengo que empezar a poner, a crear esa base
total
segura. Y es como más de probarme hacia mis colegas también,
yo
¿sabes?
Yo creo
uno
que
hacer una canción
una
con Marcante, uno hacer una canción con Romeo, sí. Obviamente es una cosa que uno lo sueña, pero sería muy prematuro y no creo que sería lo mejor para mi carrera en estos momentos. Quiero ganarme esa colaboración, no por ser pupilo de ellos.
Total.
Significa que debería tener esa oportunidad que pase tan prematuro. So, yo creo que todo viene con su tiempo. Yo creo que mientras el tiempo va pasando y ellos van viendo el esfuerzo y el trabajo
y el
que
trabajo,
uno va haciendo.
Y la disciplina.
Claro. Esto no es fácil, esto no lo hace todo el mundo. Pero cuando ellos ven que, ah, chavo, ¿sabes? Como que este pana le está metiendo.
Total.
Es de los míos, pero yo no le voy a dar nada fácil.
Uno hace esos son los mejores amigos, actually. Y los mejores colegas musicales. Claro. Que te la ponen difícil porque la música siempre tiene que ser un challenge, si no todo se queda
stagnant.
Claro, brother.
O sea, poner de nuestra parte para uno también, ¿sabes? Ganarse las cosas.
¿Ahorita qué estás haciendo? ¿Ahorita estás preparando algo?
Ahorita,
¿cuáles son los planes a futuro ahorita?
Ahorita yo estoy, ya voy a empezar a trabajar en el próximo disco.
Buenísimo.
Ya estamos escogiendo, seleccionando canciones. Ese proceso creativo, entramos de nuevo al estudio ya mismo. Pero también estoy en una etapa nueva de tocar mucho en vivo.
Nice.
Yo estoy en mi momento en vivo, que también es otra parte de encontrarse uno con su música en un escenario.
Claro.
Yo creo que antes de salir al escenario, uno siempre estaba muy nervioso después de sus primeros dos shows.
Sí.
Aquí no estamos cantando con autotune, aquí
no,
estamos,
sí.
¿Sabes? Estamos con una banda en vivo. Es una de esas cosas que es otro, ¿cómo te digo? Otro elemento que todavía no había tocado con mi música.
Claro.
Porque yo había tocado con otra gente.
Total, pero es diferente. Otro
es diferente. Esto es tu música original, tu música inédita. Este es la etapa donde estoy tocando en vivo mucho. Esas puertas se están abriendo. Porque obviamente nadie me ha escuchado con una banda en
total,
vivo. Entonces,
total, es diferente.
¿Cómo me van a, no
un
me
video.
Van a llamar a decirme, total. Mira, Luis, queremos, me escucharon en Voy a Ti y van a decir, mira, vamos. Y si el chamaco no puede cantar en vivo.
Sí, sí.
¿Sabes? Como que se han visto esos casos. Pero gracias a Dios. Esas puertas se están abriendo sobre mucha responsabilidad. Yo creo que con tanto poder o con uno llegar a un cierto tiempo de poder o de expectativas viene muchísima responsabilidad.
Total.
Más para mí como cantante de querer representar a esos mentores míos también, brother, ¿sabes? Como que
total.
Representarlos bien. Yo cada vez que me monto en una tarima siempre pienso como que estoy representando a Marc Anthony bien, estoy representando a Johnny Rivera bien, estoy representando a mi tío Anthony Colón bien, estoy representando a Romeo Santos bien, porque yo vengo de ahí.
Total.
Tengo muchos fans de ellos, pero a la misma vez estoy creciendo mi fanaticada como Luis Figueroa ahora.
¿Dónde crees que va la salsa ahora?
No, la salsa va, chacho, va evolucionando. Estamos en un momento muy, muy crucial. Esto es un momento crucial, lindo, que yo creo que entre todos, la unión que está empezando a pasar
sí.
Es una
yo
de las cosas.
Lo estoy
viendo,
te lo menciono, está notable, lo cual es bonito porque tú necesitas, para hacer un movimiento nuevo, necesitas varios. No puede ser uno, no puede ser aquel, no puede ser. Tienen que ser varios
literal,
que hagan en la chamba.
No podemos hacer, si estamos todos en nuestras esquinas individuales, nada va a pasar. Todos podemos ser campeones en nuestras esquinas.
Total.
Pero si no, si en la unión está el poder, brother. Entonces yo estoy muy contento con el futuro de la salsa. ¿Sabes? Tenemos muchos colegas que están haciendo. Antes había escasez de muchachos, de talento. Luis Vázquez, está Cristian Alicea, está Jonathan Molly.
Jonathan Molly
Nesty.
Está haciendo cosas increíbles.
Claro, mira las fusiones que ha hecho.
La fusión de Hugo Stan quedó.
Yo estoy contento porque esas son las cosas que hoy, es como antes, cuando uno decía, mano, soy muy chamaquito para ponerme lo que se ponía Mace con P. Diddy o lo que se ponía Backstreet Boys, no
Sí.
Backstreet,
Sí, los
Blackstreet.
Backstreet Boys.
Entonces, ahora lo podemos hacer porque fueron influencias de nosotros y lo hacemos con un estilo que nos sale natural.
Total.
Jonathan Molly haciendo muchas, ¿sabes? Combinaciones de cosas que a él lo inspiraron.
Total.
Fueron música que nosotros escuchamos en nuestros tiempos. Nesty, que está haciendo cosas súper chéveres. Leoni Torres, brother, hay un Ronald Borga, hay
Sí.
muchos artistas que están en el ambiente ahora mismo. Moa, el hijo de Jerry Rivera,
Sí,
también
bueno,
está sacando.
los mismos hermanos Primera
Está
que también van a
sacando.
sacar
Claro,
música.
esos fueron los últimos de los muñequitos, brother,
Sí.
porque ellos fueron. Y todavía le están metiendo.
Sí.
¿Sabes? Tenemos un combo. En Perú también hay otro combo de cantantes, de artistas. Que, brother, yo me. A mí me inspira mucho, yo me inspiro de todos los artistas que están afuera porque uno, en final del día, es bueno, es saludable tener competencia
Total.
entre colegas, brother, porque para eso lo hacemos. Esto no es que uno le tiene envidia. Hay una cantidad de personas que puede decir que es envidia, pero no es envidia. Es entre los colegas siempre va a haber esa competencia de amigos que nos empuja a ser mejor. Es como estar en un
No, y lo
es como
dicen,
estar en
el
el
iron
equipo.
sharpens iron, de
Claro,
una.
brother. Es como estar en el equipo de Golden State y ser el segundo de Steph Curry
Ajá.
y enfogonarte porque no le estás cogiendo el puesto. En vez de estar con él y seguir
Y
tirando para
siempre
tú
está
mejorar.
ready, siempre está ready.
Y los dos se ponen a pico y pico. Brother, es competir con el mejor todos los días. Te hace mejor.
Total.
Y en algún momento, así, el otro se pone mejor porque se siente como que, wow, me están cogiendo el puesto. O sea, él se pone más a las pilas. Eso se llama competencia amistosa.
Total.
Y eso tiene que existir, pero siempre estamos orgullosos de. Nunca tendremos ese miedo de que, este chamaco me va a comer los bombones o este chamaco me va a llevar
No, y
todo lo
yo
que
te voy a
no.
ser sincero, yo sentí que eso hubo un tiempo que los salseros estaban con ese vibe y yo no
Claro.
entendía y ya como que dejaron, se dejaron de esa vaina, como
Claro,
dicen, y
claro.
están entendiendo que hay que dejar que la música fluya con las nuevas cosas que vienen y también los estilos para que un género pueda mantenerse como se ha
Claro,
mantenido
mano,
la
si hay
salsa.
un movimiento no es de, como tú dijiste, un movimiento no es de una persona, un movimiento es de todas las personas que existen en ese movimiento, por eso se llama movimiento.
Total.
No tenemos que hacer las colaboraciones que tenemos que hacer, pero nosotros janguear y apoyarnos, brother, ir a nuestras
100%.
presentaciones,
100%.
apoyar los discos de uno, brother, no nos cuesta nada. Y en fin, eso es lo que va a hacer que este género siga creciendo. Una de esas cosas que en los tiempos de antes yo sentía que no existía. Esto era, bueno, Frankie Ruiz es el duro. Y siempre lo querían comparar con Héctor Lavoe, lo quieren comparar con Ismael Rivera, lo quieren comparar con. Brother, no hay ningún tipo. No
No, y el
importa.
tiempo pasa. El tiempo pasa y la gente envejece,
Exacto.
y la música también cambia. Pero bueno, me voy a quedar con ese último mensaje, ¿no? Porque es interesante y te agradezco por haber venido
No, por
a hablar
nada, brother. Gracias
conmigo, bro.
por
Y
tu tiempo, mano.
sé que la salsa es un género que no hace falta más nada que buenos intérpretes, buenas bandas y mantener esa música lo más que se pueda. Y estás haciendo un trabajo increíble.
Gracias, mano.
De verdad,
Gracias, de
gracias por todo
verdad.
lo que haces por la música.
No, muchas gracias a ti por esta plataforma, brother, por la invitación, por el apoyo que le dan constante a la música que saco yo. Y yo sé que el artista no existe sin todas las cosas que hay en la industria. No es solamente hacer buena música, brother, es tener, ¿sabes? Tener el apoyo de todo, de los medios, de la radio, de tu
Total.
disquera, de tus colegas. Esto es una cosa que no viene nada más de una persona. Sin ustedes nada de esto existe tampoco. So, gracias. Gracias de verdad por el apoyo,
Brother,
mano.
gracias a ti, mi
Aprecio
pana.
muchísimo por tu tiempo,
Mucho
brother.
éxito. La música podcast. Sí, Gali,
So.
gracias.